Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Qué sorpresa, ¿eh? A las 8 de la noche, acá hablando de política internacional, por suerte. Este es nuestro primer programa de Voces del Mundo en este horario, de 20 a 21. Este nuevo horario tan importante, porque me parece que justamente después de un programa como El Tren, con Gerardo Yomar y con Hugo Pressman, que les dan un panorama excelente y muy riguroso de la política nacional, este programa de política internacional puede servir mucho para entender qué pasa con Argentina, dónde estamos parados, qué puede pasar con el mundo, y además, como es nuestro lema, ustedes saben, decimos lo que otros callan. Es decir, intentamos mostrar de la realidad política internacional aquellos que muchas veces o se manipula, o se deforma, o directamente no se dice. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces recuerden, todos los días de lunes a viernes vamos a estar de 20 a 21. Y también es muy bueno empezar, me parece, en la semana de mayo. Esta semana que para los argentinos es muy importante porque es la semana de la revolución. Acá estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes, a los que nos siguen siempre y a los nuevos que seguramente tendremos en este horario que, como bien decís, abre una nueva etapa de nuestro programa que ya tiene más de un año al aire. Así que contento de iniciar este periodo del año con noticias que esperemos aporten a los oyentes miradas sobre la política internacional que habitualmente no están en los medios, ¿no?
Noticias e invitados.
Invitados,
porque
por
nuestro
supuesto.
Programa se caracteriza realmente por invitar a la gente, a los expertos, a la gente que nos puede realmente ayudar a pensar qué es lo que está pasando. Hoy tenemos un invitado de lujo, no voy a decir todavía quién es, pero va a ser, me parece, muy importante. Y como decías, Néstor, se puede escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, porque estamos en el aire desde abril del año pasado, si se entra a la página mundo.sputniknews.com. Ahí van a Voces del Mundo y pueden encontrar cualquiera de los programas anteriores. Quienes se quieran comunicar con nosotros por teléfono, puede hacerlo al 5275-0770, o también nos pueden mandar mensajes por Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, @VocesMundo o @r-cooperativa. También tenemos un mail para aquellos que nos quieran escribir cartas, es radio.mundo@sputniknews.com. Y como tenemos mucho, pasó muchas cosas este fin de semana y tenemos mucho para la semana que empieza, Néstor, ya mismo te invito a dar una vuelta al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una de las noticias del fin de semana importantes fue que hubo elecciones en Irán. En realidad, las elecciones fueron el viernes pasado. Ustedes saben que en los países musulmanes el viernes es el día, digamos, de descanso, como para nosotros el domingo. Bueno, ganó en esta elección presidencial, se reeligió al presidente iraní Hassan Rouhani con un 57% de los votos, o sea que ganó en la primera vuelta electoral, una victoria que le da aire, obviamente, para continuar con su política de apertura dentro y fuera de esta nación iraní. Ustedes recordarán que el presidente Rouhani fue justamente aquel que firmó el acuerdo nuclear con Barack Obama, un acuerdo que, por un lado, posibilitó la inspección de los laboratorios iraníes como para probar, como ellos siempre dijeron, que no están fabricando ninguna bomba nuclear, sino que justamente su desarrollo tiene que ver con lo científico y con los fines pacíficos. Y, por otro lado, el levantamiento, a propósito de este acuerdo, de las sanciones que pesaban sobre Irán. Lamentablemente, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado todo esto y tal vez quiera volver atrás. De hecho, en su viaje, Néstor estuvo, ahora vamos a comentar más extensamente, pero hoy estuvo en Israel y la verdad es que se dedicó a criticar pero fuertemente a Irán, algo que me parece que es un poco lo que quería escuchar Israel. Estuvo con el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero también me parece que es lo que quería escuchar una parte del establishment norteamericano y al mismo tiempo una línea de lo que puede llegar a ser esta política exterior norteamericana en relación a Irán.
Bueno, y hablabas, Telma, de la cuestión iraní, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Trump, está en Israel en este momento, estuvo en Arabia Saudita, va a estar con el Papa Francisco en el Vaticano y va a estar en algunas cumbres en Europa, por ejemplo en el G7, reuniones también con directivos de la OTAN. Es la primera gira internacional de Donald Trump, ¿no? Empecemos por Arabia. En Arabia anunció algo tremendo, que es la cantidad de dinero que involucra negocios con armas a partir de una venta masiva de armamentos para Arabia Saudita y para la región.
Son 350 mil millones. Yo no me puedo imaginar esa cifra.
A ver, el PBI de Argentina, la economía argentina, aproximadamente son 500 mil millones de dólares. O sea, es como dos tercios de la economía argentina puesta al servicio de las armas, al servicio de la muerte. Eso es lo que lleva Trump a Medio Oriente.
Tremendo.
Después va a ver al Papa, ¿no? O sea,
claro, es como para compensar. No, además, otra cosa ya significativa es que estando en Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, tremendamente represiva, sobre todo con el caso con las mujeres, criticaba a Irán, que acababa de tener una elección democrática amplia, donde hay mujeres, obviamente, en cargos directivos y donde, bueno, te elige, como en cualquier país democrático, con determinados periodos, permanentemente sus dirigentes.
Sí, está claro que este apoyo militar a Arabia Saudita, como también lo es a Israel, tiene como un enemigo de fondo a Irán, ¿no? Y esta división que hay en el mundo islámico entre sunitas y chiitas es más complejo, pero lo reducimos así, y por lo tanto todo el mundo chiita está desde luego muy rabioso contra la figura de Trump recorriendo Arabia e Israel y armándolos más hasta los dientes, que ya están armados hasta los dientes, no son dos países que tienen un arsenal militar muy, muy, muy importante. Y después, bueno, estuvo en Israel y, como digo, va a ir a Europa a visitar al Papa y también a participar en las cumbres del G7 y cumbres de la OTAN.
Sí, en Israel habló bastante superficialmente, pero como si fuera posible y como si fuera muy sencillo hacer un acuerdo de paz. Pero bueno, esto fue, digamos, la clásica de Trump, que recordemos, cuando era candidato decía que iba a mudar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, algo que parece olvidó.
Hay una imagen, y con esto cerramos, de hoy de Trump, que está circulando mucho en las redes, ¿no? Con el presidente de Egipto, con Fattah al-Sisi, y el rey Bin Abdulaziz de Arabia Saudita, los tres poniendo la mano sobre una esfera celeste medio fluorescente, parece como dominando el mundo. Uh-huh. Es tremenda esa foto. Después, si pueden, síganla por las redes, o seguramente mañana también va a estar en los diarios.
Bueno, y sin duda Brasil nos sigue preocupando, sigue siendo una noticia importante. Lo que ha sucedido hoy como novedad, nuestros oyentes ya saben que el presidente Michel Temer está en la picota, sobre todo cuando un diario o una corporación al nivel de O Globo está diciendo que se tiene que ir. Así que imagínense, él hizo una alocución el sábado, realmente defendiéndose como pudo, diciendo que había que investigar, que él no iba a dimitir, y en esa alocución dijo que, bueno, que él iba a pedirle a la Suprema Corte de Justicia que no siguiera adelante con su investigación. Bueno, hoy Carmen Lucía, que es justamente la presidenta de la Corte Suprema, decidió que hay que juzgar a Temer una vez que la policía finalice las pericias revisando todos los audios y todos los videos de los hermanos Batista, que son los que grabaron la conversación con Temer en forma clandestina y en lo que justamente Temer habla o da a entender de que aceptó unas que Koimen a Eduardo Cuña. Bueno, esto me da la pauta de que hay como una ayuda, una postergación de la Corte Suprema para Temer, para darle tiempo a esa, digamos, dimisión que por otro lado le exige O Globo. Evidentemente hay en Brasil, Néstor, me parece, intereses encontrados y muchas preguntas para hacer. Por eso hemos llamado y está en comunicación con nosotros Emir Sader. Él es un amigo de Voces del Mundo, muchas veces le hemos consultado justamente en momentos delicados de Brasil, es profesor de la Universidad de San Pablo y del Estado de Río de Janeiro, donde además coordina el Laboratorio de Políticas Públicas, es filósofo de la Universidad de San Pablo y también tiene una maestría en filosofía política y doctorado en ciencias políticas, además de tener innumerable cantidad de libros excelentes donde uno puede pensar Brasil y América Latina. ¿Qué tal, Emir? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Voces del Mundo. Yo soy Telma Luzzani y estoy con Néstor Restivo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Muchas gracias, Emir, por atendernos. Bueno, y llenos de preguntas, porque esta novedad de que la Corte Suprema le está dando, me parece, es mi interpretación, no sé vos qué me vas a decir, le está dando como un aire, un tiempo a Michel Temer para que siga en el poder mientras hay un diario de la fuerza y de la presión de O Globo que le está diciendo que se vaya. ¿Qué es lo que, cómo podría...?
No, esa es alguna otra novedad, digamos. Como son muy fuertes las evidencias para que sea procesado, Temer había solicitado a la Suprema Corte que no diera seguimiento al proceso, pero iban a juzgar ese recurso de él el miércoles por la noche, pero hoy él retiró su demanda. Ajá. Probablemente hizo un conteo, se dio cuenta que sería derrotado y que eso podría ser más un síntoma negativo para él. Entonces retiró y está volcado solo sobre un tema técnico de la grabación esa, no sé, como los propios periodistas tradicionales dicen, él no contestó nada de la conversación, simplemente estaba descalificando el empresario con el cual se hizo la grabación y buscando argumentos técnicos que no era exactamente tal. Podría haber más cosas, pero lo que ya dijo es gravísimo, ¿no? Y además, como está en un círculo muy cerrado, ayer por la noche convocó una gran comida en su palacio residencial. No llegó nadie y él la suspendió. Es decir, los síntomas todos son muy negativos para él.
O sea que lo están dejando los aliados, lo están abandonando.
Sí, sí. Y está suspendida las votaciones del Congreso. Mientras tanto, Cardoso, que lunes, miércoles y viernes dice a Temer para quedarse, y martes, jueves, sábado y domingo dice para irse, ahora tomó iniciativa de llamar. Dice que iba a llamar Nelson Jobim, un ex ministro de Justicia que hace intermediaciones políticas, y a Lula, buscando, según él, debe haber dormido con esa idea, una solución de consenso para completar el mandato y garantizando que todos serían candidatos en 18. Él no puede garantizar nada, incluso de manera absurda, hoy la Vallato puso un nuevo proceso a Lula contra la sal, el sitio de Atibaia, donde él pasaba el fin de semana, etcétera, que donde habría obras como ventajas de una empresa, no sé cuánto, y otro proceso también le echaron para adelante. Es decir, no, él no puede prometer cosas así, claro. Pero es siempre un síntoma de cómo están las cosas, hacia dónde camina Cardoso, por ejemplo.
Emir, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda, buenas tardes.
Hola, Néstor.
Recién decías esta improbable reunión a la que apunta Fernando Henrique Cardoso con Lula, con Jobim, la verdad que es una maniobra medio desesperada también de la socialdemocracia brasileña pintada así, ¿no? Pero pienso en la proyección de Lula y del PT en un escenario eventual, ya sea que Temer renuncia, lo echen o hay elecciones pronto en Brasil. ¿Qué necesidades está teniendo el PT para poder generar una plataforma distinta de gobierno con otros aliados? Porque ahora no va a tener otros aliados grandes políticos como fue en su momento el PMDB. ¿Qué escenario se puede abrir en ese sentido?
Mira, quiero mencionar también que un juez de la Suprema Corte echó para adelante la discusión, la consideración sobre si es posible elecciones directas. Porque hoy por hoy la lectura inmediata es que la Constitución apuntaría a alguien elegido por la Cámara de Diputados, claro, pero con la Cámara sin ninguna legitimidad por la cantidad de gente involucrada en corrupción sería un problema. La elección directa, que es lo que la gran mayoría de la gente quiere, tiene un obstáculo constitucional, sí, en principio. No, Lula tiene un programa de emergencia, digamos, porque no se trata de un programa ideal, sino de recuperar el país de una profunda depresión económica, de una desarticulación de los derechos sociales, de procesos de privatización avanzados en Petrobras. Entonces tiene una cantidad de 6 medidas económicas básicas como proyecto inmediato, ¿no? Y en su campaña o pre-campaña se va a hacer seminarios para pensar el proyecto de país. Hay una dificultad grande, ¿no? Porque todo el gran empresariado estuvo alineado con el golpe, ¿no? Varios pueden estar descontentos, pero no a punto de abrir camino para que volviera el PT y el Lula al gobierno. Claro. Pero está claro que hoy día, para volver a ser echar para adelante la economía, será necesario acuerdo con sectores del gran empresariado. Uh-huh. El Estado no tiene ni de lejos recursos para hacer caminar de nuevo la economía. Ahí seguro que sí. Políticamente no sé, seguro que el PMDB y el PSDB serán barridos parlamentariamente porque están involucrados con un gobierno que tiene 4% de apoyo. Entonces va a haber una renovación importante en el Parlamento, pero a ver hasta qué punto, ¿no?
Claro, porque la pregunta, no te entendí bien lo que dijiste de las elecciones directas. ¿Un juez lo dijo que no eran posibles las elecciones directas?
No, en principio no. En principio la Constitución define que en la segunda mitad del mandato es la Cámara de Diputados que aprueba el presidente, una cosa absurda. Pero un juez Barroso echó a andar estudios en la Suprema Corte sobre la posibilidad de que sea posible hacer una elección directa. Vamos a ver interpretación.
Claro, ahí se abre una posibilidad. La pregunta es también si hay una división en este momento en el empresariado. ¿Hay alguna, digamos, hay una división en cuanto a que se vaya o que se quede Temer o permitir que Lula pueda asumir?
Y en la derecha en general, digamos, ¿no?
No, mira, un bloque mediático. Creo que ellos están ahora desanimados con Temer porque Temer estaba para echar para adelante esos proyectos todos regresivos que están en el Congreso, ¿no? Y la política económica de Meirelles. Tanto es así que cuando se especula de nombres políticos siempre dice, pero continuidad del equipo de Meirelles. Pero Temer ya no puede echar para adelante ese paquete de medidas, ¿no?
Claro.
No tiene fuerza. Y además, cuanto más se acerca la elección, cuanto más débil el gobierno, menos la gente está tendiente a hacer concesiones, votar proyectos antipopulares en función de un gobierno que no sabe cuánto tiempo va a tardar y que es extremadamente antipopular. Entonces es probable que el empresariado no sé cómo se comportará en esa circunstancia, ¿no? Ahora, claro, estos días dispara el dólar, baja la bolsa de valores, claro, etcétera, porque incertidumbre total, ¿no? Fue una sorpresa que apareciera el miércoles esa denuncia y no estaba madurecido para nada una alternativa, ¿no?
Claro. Bueno, Emir, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo, Probablemente
okay, bueno, chao.
Bueno, chao, hasta pronto. Hablábamos con Emir Sader, profesor de la Universidad de San Pablo y del Estado de Río de Janeiro. Él es un politólogo que nos tiene acostumbrados a análisis muy interesantes sobre la posibilidad de lo que puede pasar en Brasil.
La voz invitada.
Bueno, y ahora sí vamos ya a develar quién es nuestro invitado. Lo dejamos un poco pendiente, con suspenso, pero nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Fernando Buenaventura. ¿Cómo estás, Fernando?
Telma, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por la invitación, la cordialidad y la confianza.
Al contrario.
Hoy, bueno, voy a comentarle a nuestros oyentes que seguramente te conocen, pero vamos a repetir que vos sos filósofo, especialista en filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Estás además egresado de la New York University, pero en este momento además tenés un larguísimo currículum que la verdad es que tengo que acortar, pero estás también con una actividad muy interesante en la Universidad de Lanús, ¿verdad?
Sí, sí, ahora dirijo un instituto de investigación en materia de cultura y comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, y es un embeleso, y es un compromiso, y es mucho trabajo.
Claro, me imagino. Y como especialista justamente en este tema, bueno, después vamos a hablar un poquito del tema de los medios, o por ahí lo atraviesa nuestra conversación, pero sé que estuviste hace una semana en Venezuela. Justamente tuviste la oportunidad incluso de hablar con el presidente Nicolás Maduro y viste en primer plano la situación en la que se encuentra ese país, que la verdad es que todos los días nos preocupa un poco más. Hoy ya son 49 las personas que han muerto con esta etapa de ferocidad, digamos, que ha tomado sobre todo la oposición de derecha venezolana. Y llegan unas informaciones realmente, Fernando, que son altamente preocupantes. Quería saber, bueno, ¿cuál fue tu percepción en esa visita a Venezuela? ¿Qué podés contarnos?
Sí, lo primero que se me ocurre compartir con ustedes es que nada de lo que se ve por televisión se parece a lo que se ve por las calles de Caracas. Y eso quiere decir concretamente que mientras los episodios de violencia tipo ISIS, ¿no? Porque hay episodios que tienen un parecido enorme, y eso se puede analizar después con detalle, se da en, según los cálculos concretos que nos ha contado el presidente Maduro, en el 1% del territorio completo de Venezuela. Ahí se están dando los episodios.
¿Que son las grandes ciudades, por ejemplo?
Tres o cuatro de las más grandes ciudades, ajá, del país, pero sobre todo ciudades estratégicas, ¿no? Donde, por cierto, han destacado estos pequeños grupos con episodios violentos, están acompañados por grandes medios de comunicación transnacionales, que han logrado el desafío de que uno de estos terroristas con botellas de bombas Molotov, así se llaman, esté rodeado por 40 o por 30 fotógrafos, camarógrafos y reporteros de todo el mundo, esperando a ver las consecuencias del impacto donde vaya a dar la botella esta. Es importante decirlo porque nosotros tuvimos una reunión hasta bastante tarde, incluso después de cenar en la Cancillería venezolana, y al salir de ahí recorrimos algunas de las calles más céntricas de Caracas, recorrimos algunas de las calles que nos conducían al hotel donde nos hospedaron, y había muchachos en la calle tomando cerveza, conversando. Como era viernes por la noche, era el clima, digamos, de un viernes por la noche, y la gente con su silla en la calle conversando, como acostumbran muchos venezolanos, pues un clima de absoluta normalidad, entre comillas, salvo, te repito, en el 1% del territorio donde, con dispositivos planificados por la Secretaría de Estado norteamericana, con dispositivos financiados por Estados Unidos, directamente estos grupos, algunos de ellos entrenados en territorio colombiano por los grupos paramilitares, están desplegando diría yo, show macabro, ¿no?, en Venezuela.
¿Cómo sabemos que los Estados Unidos están financiando esto?
Porque hay documentos desclasificados que acaban de ser mostrados hace apenas una semana y algo así. El propio ministro Ernesto Villegas se encargó de difundir la información de un documento en el cual se explica claramente a quién se le está entregando el dinero para que a su vez esa persona lo suministre a los frentes de golpistas y de estos llamados terroristas. La persona señalada ahí es como el responsable de recibir el dinero y luego distribuirlo es Julio Borges, el actual presidente de la Asamblea Nacional.
Que por otro lado Venezuela se lo vio en fotografías con gente del Departamento de Estado, últimamente se lo vio con varios dirigentes norteamericanos.
Que ha ido a arrodillarse ante Trump a pedirle, a rogarle que autorice y de una vez y por todas la invasión contra Venezuela. Ese es el escenario que vimos. La discusión recorta por dos caminos concretos. Uno es el balance, digamos, el informe de las personas fallecidas, un nombre por nombre, actividad por actividad, para sintetizarlo en tres líneas. El 60% de las personas fallecidas son personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones, que pasaban por ahí y que fueron agredidas por los propios terroristas y manifestantes de la derecha, Otro porcentaje son muertos que los propios, que entre ellos han producido, alguno de ellos asesinado con una pistola de aire, esas pistolas que se usan para en los mataderos de ganado, en el pecho un golpe de una cosa de esas y lo asesinó, y otra persona con un disparo de un balín, que es una especie de esfera de acero que se dispara, y que para que sea letal tiene que dispararse a por lo mucho 15 metros de distancia. Y en las imágenes que hay videos de todo esto, se ve que una persona con un arma de fabricación casera produjo este disparo y la muerte de esta persona. Así que bueno, y hay sí casos, por menos tres, de personas que fueron victimadas por agentes de la policía que cometieron actos de abuso de autoridad y de abuso de fuerza, y que esos policías ya están en la cárcel siendo juzgados por esto, ¿no?
Ahora, Fernando, si vos mirás los medios, particularmente los de derecha, aquí en Argentina el más claro es Infobae, todo el tiempo es que estas matanzas son de la Guardia Nacional con balas, y hasta donde tengo entendido la policía venezolana, llamémosla así, no usa balas, ni siquiera balas de goma.
Ni siquiera armas creo que usan, ¿no?
Hay gases lacrimógenos, algo de agua también para dispersar, ¿no?
Hay una prohibición exprofeso del presidente Maduro, que una y otra vez insistió en la explicación que dio sobre esto, una prohibición para que las fuerzas de control, que en las calles están luchando para frenar a estos actos terroristas, no porten armas de fuego. Y lo que llevan es gases lacrimógenos, que están en el margen pues de lo autorizado para el uso de defensa policial, y además camiones hidrantes, ¿no?, que ayudan a dispersar, incluso a apagar episodios de incendios, porque ha habido muchos, incluso incendiando y quemando personas. Entonces los camiones hidrantes se han vuelto un salvavidas en más de un caso, por su presencia inmediata.
Un caso tremendo, horrible, justamente ayer creo, de un muchacho que lo confundieron, bueno, esta es la versión periodística, que lo confundieron con un chavista y estaba dentro de la protesta de la gente de derecha, y los mismos lo rodearon y lo quemaron, lo rociaron con gasolina y lo quemaron.
Sí, sí. De ese nivel de locura se trata lo que están haciendo ellos, ¿no?
Yo preguntaba lo de los diarios porque pareciera que esta batalla que hay por Venezuela, en otros lugares del mundo también, pero parece ser que la cuestión mediática es muy fuerte. No sé si en Venezuela, pero por lo menos la imagen que se proyecta de Venezuela para afuera, quizás más influyente que en otros episodios que han habido de conflictividad social. Te lo pregunto como experto que sos en tema del manejo de los medios.
Sí, y hay ingredientes, digamos, llamativos para este caso, porque te quiero decir dos elementos que me parecen cruciales. Por un lado, la cantidad de fotógrafos en torno a los personajes estos que atacan, y la otra cosa que llama la atención es el lujo de detalle en el manejo de del reportaje, de las entrevistas, incluso del material que se presenta como documental, de los ataques que se hacen contra espacios públicos, contra servicios públicos. Fueron quemados 51 camiones, por ejemplo, de colectivos, de transporte público, y el detalle y el lujo con que se manejan las tomas es que hay un tiempo de sobra, que tú sabes muy bien que cuando estás en un escenario de tensión y de lucha,
claro,
lo que menos tienes es tiempo para estar haciendo tomas de las llantas de los camiones, ni tiempo de cómo se quema el volante ni el velocímetro. De modo que es muy llamativo esto, el lujo del detalle y el tiempo para recrearse en esta, que es una falacia mediática mundial, ¿no?
Estamos con Fernando Buenabad.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo, y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook Cooperativa La 770, Twitter @r-cooperativa.
Bien, seguimos en Voces del Mundo en este nuevo horario, esta nueva etapa que tenemos en Radio Cooperativa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 5275-0770. Ahí nos pueden dejar mensajes. Y continuamos la entrevista con el filósofo Fernando Buenabad. Les decíamos, él tiene una larguísima trayectoria académica en universidades de su país, México, y también Venezuela, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, y en Argentina, en la Universidad Nacional de Lanús en este tiempo. Fernando, cuando hablábamos del caso venezolano al principio, creo que en la primera o segunda pregunta que te hicimos, hiciste un paralelo con lo que puede ser el escenario que presenta el ISIS en Medio Oriente, el Estado Islámico. Después no lo pudimos desarrollar, quisiera que desarrolles un poquito más esa idea.
Sí, eso está en el contexto de la guerra mediática que vamos viendo todos los días. Se han ensayado ya por lo menos paquetes fotográficos que llegan a través de los distintos medios, en prensa, sobre todo en escrita, donde aparecen, por ejemplo, estos personajes encapuchados venezolanos copiando las escenas que hemos visto en ISIS de un tipo con un sable dispuesto a degollar a una persona que está arrodillada. Eso lo han copiado y esas fotos han circulado, incluso ha habido quienes las han cotejado una con otra, porque la similitud no solamente es casual, es por cierto llamativa en el sentido de la posición en que se acomoda el que lleva el sable en la mano, la posición de la persona que está arrodillada con la cabeza cubierta en posición de ser la víctima del degüello. De manera que este es un ejemplo, digamos, paradigmático de un tipo de estrategia mediática donde la estrategia del horror va cumpliendo su trabajo sistemático y de martilleo cotidiano. Por cierto, también en las imágenes que vamos viendo de personas incendiadas, ¿no? Estos personas que queman en la vía pública, no es el único caso el que vimos apenas ayer. Ha habido otros intentos similares, y cuando uno ve las propias fotografías de ISIS que reivindican la tarea de incendiar los centros, pues sobre todo los centros culturales, sí, los edificios, hospitales. Los hospitales, uno ve la correlación del trabajo mediático. De modo que no es una casualidad, es un objeto de estudio llamativo, claro. ¿No?
Fernando, el objetivo de esto, de sembrar este terror, sí, es que la población baje los brazos, que acepte una intervención, que digamos, piense que la solución es un cambio de régimen. ¿Cuál es el objetivo?
Yo veo dos, por lo menos, que son los que se repiten. Uno es que desmoralizar, por supuesto, al pueblo revolucionario de Venezuela, que ha optado por esta vía democrática con el presidente Maduro. Un trabajo es esto, llegar a desmoralizarlos, hacerlos creer que están equivocados, que Nicolás Maduro es un dictador, que todo el mundo ha estado viendo mal la historia y que llegó el momento en que estos, entre comillas, demócratas, terroristas, van a salvar al país de semejante cosa. Esta es una tarea. La otra es convencer a la clase media internacional de que diga al unísono: alguien tiene que hacer algo para parar esto, así como se hizo con Gaddafi, ¿no? El esquema que vemos es absolutamente similar, porque la idea es que esa clase media europea y norteamericana que se horroriza por las falacias que le presenta la propia prensa, que ellos en general saben que es así de falaz, los convenza de que hay que hacer algo, alguien tiene que hacer algo urgentemente en esta situación. Y ese hacer algo ya sabemos que no tiene límite en términos de lo macabro y en términos de lo criminal. Y bueno, tenemos, para nuestra desgracia, un repertorio muy completo, ¿no?, de episodios a la mano. En este caso, en el caso específico de Venezuela, hay dos otras razones poderosas. Una es que Venezuela tiene los recursos petroleros más grandes del mundo hoy por hoy, que Venezuela ya está probado, es uno de los países que tiene mayor riqueza en oro, mayores reservas de oro del planeta. Venezuela es un gran productor de diamantes, eso ya está también probado. La producción de coltan de Venezuela es muy alta. Es un país que tiene, por supuesto, montañas, valles, lagos, mares, con una riqueza excepcional. Y eso es uno de los también móviles profundos de este ataque, quedarse con esa riqueza. Y la otra, que a mi entender es la parte superestructural de todo esto, es mandar el mensaje disciplinador a todo el continente. Si estos que son o que fueron durante todos estos años recientes una vanguardia de esperanza a nivel continental, con todos los grandes audaces logros que tuvo y que tiene esa revolución, es un país libre de analfabetismo, tiene la bandera de ser un país por la UNESCO, de ser un país libre de analfabetismo. La FAO les entregó una constancia certificada de que era el país con mayor capacidad de provisión de alimentos de América Latina. La capacidad de atención médica universal de Venezuela ha roto todos los récords. En fin, un país con tantos logros bajo el proyecto socialista parece el escenario ideal para mandar un disciplinador moral con mensaje a toda la región, ¿no?
Fernando, en este contexto, ¿cómo está avanzando el llamado de una asamblea constituyente que hizo el presidente Maduro?
Pues es, me parece que esa es la salida a toda esta situación por la vía democrática, ¿no? A mí me parece que es una medida muy inteligente. El día primero de mayo, el Día del Trabajo, ante la gran manifestación de obreros venezolanos, el presidente Maduro, no por casualidad, toma ese escenario como palanca política poderosa y llama a una constituyente que tiene dos características centrales. Primero, demuestra que el poder originario, es decir, el pueblo, puede y debe moldear su constitución cuantas veces lo considere necesario, porque la constitución no es la cárcel del poder popular, es todo lo contrario, debe ser su plataforma emancipadora. Esta lección, digamos, de alta jurisprudencia popular, a muchos pueblos ni siquiera les llega la oportunidad nunca de imaginarlo. Entonces, que lo veamos en la práctica política como una opción, como salida incluso de una situación violenta, por la vía de la participación de todos, a mí me parece realmente ejemplar, por una parte. Y por otro lado, que es verdad que la constitución que el presidente Chávez propuso y desarrolló después de la moribunda constitución que tenían, logró ser, por cierto, incluyente y muy dinámica y muy poderosa, pero no perfecta. Se quedaron afuera muchos temas para discusión. Por ejemplo, tema nuclear, el problema del modelo económico venezolano, claro, que no se pudo profundizar como se quería desde el principio hacia un Estado comunal y que ahora está la oportunidad sobre la mesa. Venezuela tiene que empezar a discutir ya de inmediato en la constituyente, antes, durante y después, la salida del modelo actual de economía dependiente, de economía monoexportadora, para convertirse en una economía cuya dinámica sea la revitalización del proyecto de la economía comunal y de lo que Chávez quería en un país potencia. Y luego la otra cosa que es central es que esa constitución debe alcanzar para producir de una vez y por todas las condiciones de un cambio cultural profundo en Venezuela. Ese país que se acostumbró a ser el DM2, porque yo tengo la riqueza para exportar y tengo los petrodólares, se acabó. No puede ir más, no será más Venezuela como fue después de la caída de los precios del petróleo, después de este proceso, y tiene que ser pasar a ser una gran revolución cultural con un pueblo que se acostumbre a ser productor de sus propias necesidades y de su propia riqueza. Claro. Eso también tiene que discutirlo. Y en eso va implícito algo que el presidente Maduro dijo y volvió a decir mientras estuvimos reunidos: llueva, truene, relampaguee, esta constitución tiene que darnos la puerta de salida a la democracia burguesa. Hay que entrar de una vez y por todas a la democracia participativa, que supere la democracia representativa y que de una vez y por todas, con sus 500 constituyentes que van a ser electos ahora, le dé la posibilidad al país entero de estar todo él representado, incluyendo a la oposición. De claro, modo que, a mi entender, es una salida extraordinaria, y aquel que no quiera sentarse a discutir y a participar, verdad que lo que pasa es que no quiere ni democracia ni quiere nada que conduzca a la paz, ¿no?
Vos hablabas antes de que el mensaje a la clase media global, y dijiste una frase fuerte, dice: alguien tiene que hacer algo para parar esto. Pero yo pensaba, cuando decías eso, en México. Nadie dice: alguien tiene que hacer algo para parar esto, porque la realidad es que el horror aparece cotidianamente en México, no solo porque se encuentran fosas comunes donde hay cientos de cadáveres, que por supuesto nadie sabía que estaban en N, sino además los últimos acontecimientos vinculados con, una vez más, el asesinato a un periodista que se ocupaba de investigar y de difundir la verdad, ¿no?
Sí, por cierto, sí hay voces, ¿no?, Delma, que dicen: hay que parar esto a todo lugar, a toda costa. Ese es el pueblo mismo de México, ¿no?, que está padeciendo este baño de sangre. Está el país hundido en la desesperación, en la desolación, en el pánico. Yo te invito a que pienses, que pensemos con todos nuestros amigos oyentes, lo que puede significar un país que las 24 horas del día reporta por toda la prensa una y otra vez asesinatos con toda impudicia y con toda impunidad, que no tenemos ninguna respuesta oficial concreta a los más de 150 mil muertos que hay en el país en los 7 u 8 años recientes, que estamos hablando de más de 40.000 personas desplazadas de sus tierras porque a los narcos se hicieron dueños, o porque los políticos disfrazados de narcos, o los narcos disfrazados de políticos, o toda la ensalada que tú quieras, se ha apoderado del país, y entonces no hay manera posible de organizar una campaña política democrática si no se te aparecen los narcos y te ponen una metralleta en la cabeza. Quiero decirte que este problema no solamente de narcotráfico, es un problema de crimen organizado, y hay que repetirlo siempre, es una industria con cuatro patas, ¿no? La pata del tráfico de armas, por supuesto que la pata del tráfico de drogas, la pata que es el tráfico de personas, que por cierto siempre hay que recordar como uno de los desgarramientos sociales más terribles que están pasando en México y en Centroamérica, y la pata del tráfico de órganos, que por cierto, por lo macabro, a veces uno ni quiere imaginarlo, pero se ha desarrollado tal ingeniería y tal tecnología para el tráfico de órganos humanos, al punto de que, según reporteros, entre otros este compañero que acaba de ser asesinado, que reportaron para la revista Proceso hace más o menos 2 años, que compraron unos pulmones en la frontera, o un hígado, o unos riñones, costaba del orden de $70,000 por entrega, con todo lo que eso implica, no solamente de la monstruosidad, sino de la tecnología y de la especialización que esto requiere. De manera que el paisaje en ese sentido es complejo. En medio de todo, hay que decirlo, se están abriendo esperanzas para México. Estamos a las puertas de un proceso electoral en lo que se llama el Estado de México. Equivaldría a la provincia de Buenos Aires, para decir más o menos un equivalente. En ese estado, que es el estado que circunda al Distrito Federal, hay una candidatura muy poderosa de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y encabeza las encuestas y se abre la posibilidad de que haya un cambio, esta vez sin el PRI, sin el PAN y sin el PRD, que están haciendo acuerdos mafiosos. Bueno, lo digo así, muy al rápido, muy a la carrera, porque a pesar de todos los pesares, en México se están dando espacios para que el pueblo diga, alguien tiene que hacer algo y eso vamos a hacer nosotros, ¿no?
Para hablar a través de la cuestión mediática, Fernando, en México es muy fuerte obviamente el grupo Televisa, pero quería saber un poquito más, para comparar ya que estábamos con Venezuela, ¿cómo operan los medios en general en México frente a esta situación? ¿Hay espacio para medios críticos? Sé que lo hay adormecimiento, hay mentiras, hay fabricaciones como vemos en la crisis venezolana.
Sí, hay un plan cóndor mediático latinoamericano. Yo en eso vengo insistiendo para hacer una caracterización, porque el tránsito del discurso tiene ganados 2 grandes paradigmas, ¿no? Que es, por un lado, tienen el don de la ubicuidad, porque se ubican en casi cualquier lugar del continente y del mundo, y tienen el don de la velocidad, que es que en el mismísimo instante en que se les ocurre ya están bombardeando y atacando. Televisa de México es uno de los, digamos, brazos poderosos de esta estrategia de plan cóndor mediático, pero no por sí misma, sino por sus alianzas, ¿no? Televisa de México hoy trabaja de la mano del grupo Prisa de España, con el grupo CNN de Miami, con el grupo, por supuesto, TV Azteca también de México, del grupo Salinas Pliego, del grupo Clarín de Argentina, de O Globo de Brasil, de Mercurio de Chile, etcétera, etcétera. Y hay una coordinación sistemática entre ellos que les permite posicionar matrices ideológicas para, por ejemplo, si son capaces de decir ahora mismo Nicolás Maduro hizo tal cosa, entonces en simultáneo ya tienes en Ushuaia esa noticia al mismo tiempo que en Madrid o al mismo tiempo que en Acapulco. Y esa, digamos, velocidad y simultaneidad empieza a crear un consenso de opinión que después ellos replican sistemáticamente en las redes. Hoy Televisa, con todo su poderío, es principalmente una transmisora de televisión abierta con control de cable, de telefonía y de televisión, pero además con una plataforma de redes sociales muy amplia. Han creado ellos, junto con los demás grupos de la región, acabamos de ver el grupo Clarín, que inauguró 2.500 metros cuadrados de una nueva estación televisora, donde el objetivo es la dominación sobre las redes. Bueno, esto no es una idea exclusiva del grupo Clarín, ahora hay una alianza de estos pisos multimediáticos, y de lo que se trata es eso, ir esculpiendo día con día el concepto de historia dinámica que ellos tienen para producir, al final de cuentas, el modelo eficiente de guerra ideológica a través de sus armas de guerra ideológica, que son estos medios, ¿no?
Pero uno se siente, Fernando, que entonces, la gente común, nosotros, los lectores, los oyentes, los televidentes, que estamos como atrapados en esa telaraña, ¿cómo podemos hacer
Es una pregunta como para...
Mala, soy una persona mala.
Varias noches, si me das 30 segundos te la contesto. No, es desarrollando herramientas de pensamiento crítico, sin esa base va a ser imposible, ¿no? Algún día tendremos que preguntarnos todos en nuestra casa, durante la merienda, durante la cena o en las sobremesas, y ahora resulta que tenemos que creerles a estos todo lo que nos dicen. Ahora resulta que ¿por qué rayos vamos a creerle a lo que dice Globovisión de Venezuela respecto al presidente Maduro? ¿A título de qué se ganaron la confianza para que yo les crea? A veces, incluso nuestros propios compañeros empiezan a dudar y decir, oye, ¿no será que se están pasando, que algo está haciéndose mal en Venezuela o en Ecuador, ¿no? Si sí. quieres, o en Nicaragua, donde sea, que entonces esos son unos dictadores, ¿no será que nos estamos equivocando? Y es perfectamente natural que uno se interrogue cuando parece que hay un consenso, pero ese consenso no es cierto, es un consenso de mesas de redacción. Uno revisa, por otro lado, algo que es crucial. Mira, el año pasado, lo diré así a todo galope, pero las cuentas que se han presentado sobre movilizaciones sociales en América Latina, desde México, donde hace mucho tiempo no se veía una manifestación como la que se dio contra el gasolinazo, desde esa manifestación junto con los maestros de la CENTE, hasta las manifestaciones de estudiantes en Chile y las que Argentina ha vivido en los recientes meses, sí. dan un volumen continental de movilizaciones que te expresarían un continente levantado en protestas por todos lados, o cualquier mínimo estudio cuantitativo de la situación, sin detenernos en lo cualitativo, que por cierto ha habido manifestaciones de altísima calidad conceptual, la que vimos en Argentina aquí hace poco con las Madres de Plaza.
Dos por uno, sí.
Dos por uno, que sí. ha sido verdaderamente un portento de claridad política del popular de Argentina. Bueno, de esa clase de expresiones, hoy el continente está llena. Y entonces quiere decir que no están como lo cuentan ellos, ¿no? Que efectivamente hay pueblos movilizados y que efectivamente, como lo escuchamos en la reunión que tuvimos con el presidente Maduro, con la canciller Delcy Rodríguez y con el vicepresidente, ahora mismo presidente de la Comisión Constituyente,
Elías
Jagua, sí, se nota que estos gobiernos de derecha parece que son bastante provisionales y que tienen un destino que va a ser marcado por sus pueblos, como Brasil mismo, como Argentina mismo, ¿no?
Por lo menos una expectativa, una cosa esperanzadora. En esa línea, el manejo que hace la derecha sobre una porción de los medios, que son las redes sociales, ¿crees que desde el punto de vista popular en América Latina estamos atrás con eso, que hay que dar esa batalla también y superar lo que hace la derecha para armar esos escenarios?
Sí, y en un punto muy concreto. Nosotros hemos crecido mucho como medios de comunicación populares, muchísimo en términos cuantitativos. Hoy es los medios alternativos y comunitarios e independientes del continente se han vuelto archipiélagos extraordinarios, con un pecado enorme, que están inconexos, ¿no? Falta construir los puentes entre todos estos medios. Y esa es la tarea política de la hora, me parece. Cuando logremos hacer un acuerdo político en el que los temas de las luchas populares en cada lugar se vuelvan también nuestros temas de agenda permanente, cuando esto que ustedes hacen en este programa, que es poner en su agenda Brasil, Honduras, Belice, Nicaragua, Guatemala, cuando se pueda hacer ese trabajo y todo el mundo lo hagamos, nos habremos convertido entonces en un clamor organizado. Y me parece que este es el salto cualitativo. Sí es cierto que hay más redes, sí es cierto que se van dando acercamientos, sí es cierto que hay coincidencias ahora mismo incluso entre grupos que ni se conocen. Me toca por mi trabajo diario hacer contacto con compañeros, por ejemplo, allá en el... Digo Belice porque me interesa tanto Belice. Ahí se acaba de hacer una movilización con compañeros de una radio alternativa que están haciendo el recuento de los imperios del Caribe, haciendo programas de radio con esos temas, que es de una relevancia enorme para todos los 21 países del Caribe. Entonces, resulta que ahora eso ha permitido a Belice tomar una posición de escuchar Belice y saber qué cosa es Belice, país latinoamericano, hermano nuestro, del cual muchas personas ni se acuerdan dónde queda, ahora tomar esta, digamos, relevancia, porque también está siendo nombrado por otros compañeros en otros lugares del continente. Esa tarea, en la medida en que sepamos perfeccionarla y dinamizarla, nos va a permitir crear algo que hoy por hoy sería inédito, que es el análisis, la observación y las voces múltiples en acción conjunta frente a problemas que no son comunes, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando, por esta lección y por este panorama, ¿no?, de tanto de Venezuela como de México y cómo está atravesado por los medios de comunicación. Muchas gracias por estar
aquí. Mil gracias a ustedes siempre.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Sí, muy buenas noches, querido Restivo y compañera. Muchísimas gracias por estar ahí en ese programa y en Cooperativa. Muchísimas gracias desde acá de Ramón Mejía.
Hola, Telma y Néstor, qué agradable sorpresa encontrarlos en este horario. Ahora los voy a seguir con mucho más frecuencia que otras veces. Y una cosa a propósito de lo que dice Fernando Buenavad, sería bueno subrayar que la población mexicana está tanto o más estrangulada mediáticamente, asfixiada, casi como la de Brasil. No hay brechas. Bueno, les mando un abrazo desde León, Guanajuato, México.
Bueno, qué alegría, un compañero desde México, porque ciertamente el programa este obviamente se puede escuchar por internet, tanto a través de Radio Cooperativa, y como sabemos, después cuando se emite a través de Sputnik. Néstor, bueno, empezamos bien esta semana, empezamos bien con este nuevo horario, que vamos a estar todos los días de 8 a 9 acá en Radio Cooperativa, y con mucha alegría y con muchos planes, muchas noticias y mucha información para dar a nuestros queridos oyentes.
Sí, para los que se suman en este horario, recordarles, bueno, hoy el programa estuvo muy tomado por la cuestión latinoamericana, pero se vienen, por ejemplo, elecciones de medio término, legislativas en el caso de Francia, hay elecciones en Gran Bretaña, en nuestro programa tocamos muchas veces lo que está sucediendo en Asia, sobre todo en el sector más dinámico de Asia Oriental, hemos tocado cuestiones de África, desde luego de Estados Unidos, así que bueno, los invitamos a los de esta franja horario que nos acompañen en este programa que, como digo, ya tiene más de un año y que confiamos en que va a tener el apoyo de los oyentes de Radio Cooperativa de este horario.
También nos gusta tratar temas transversales. A veces, por ejemplo, podemos hablar de la famosa, si existe o no, Tercera Guerra Mundial Fragmentada, o el tema de la robotización en el caso del plano laboral. ¿Qué puede pasar en el mundo con el trabajo? Si nos vamos a quedar a nivel mundial, a nivel global, pensar un poco el tema. También, este es un pendiente y creo que esta semana lo vamos a tener, creo que mañana incluso vamos a hablar del tema de este ataque global cibernético que hubo la semana pasada, que por varias horas quedamos, bueno, sin Facebook, sin ningún tipo de red social. Si es posible, ¿qué es posible en esta guerra cibernética? Es decir, una cantidad de temas que nos preocupan y que es importantísimo conocer para entender el mundo en el que estamos viviendo.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, Néstor, nos vamos despidiendo ya hoy lunes. Fue un hermoso programa con Fernando Buenavad, el filósofo, donde hablamos de Venezuela, hablamos de México, hablamos de cómo los medios de comunicación tienen un poder manipulador y de construcción de sentido común que a veces nos hacen perder un poco la brújula, y también con Emir Sader, que nos comentó bastantes novedades en relación a el tema Michel Temer en Brasil. Ya mismo nos estamos despidiendo, le doy las gracias a Ricardo Maldonado, gracias Ricardo, que estuvo en la operación técnica, a nuestros productores Yolanda Machado y Franco Luzzani, que se ocupan y logran tener estas entrevistas de primerísimo nivel. Y desde acá los saludamos, Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.